Hola, muy buenas. Con el inicio de las hostilidades en Gaza e Israel, se ha incrementado la preocupación por posibles repercusiones más allá de Oriente Medio.
Estamos muy pendientes de una última hora, nos llega desde Bruselas, donde se ha registrado un ataque que se está investigando como acto terrorista. Un hombre ha abierto fuego de manera indiscriminada con un fusil Kalashnikov en una plaza del centro de la capital belga.
A las 11 de la mañana, un hombre de 20 años ha entrado en un instituto armado con un cuchillo, un instituto de la localidad de Agas, en Pas-de-Calais, en el norte de Francia, y tras proferir el grito de Al-Akbar, Dios es grande, ha matado a un profesor de literatura y herido a otras dos personas.
Ataques de carácter islamista en Bélgica y Francia, pero también antisemitas, como los registrados en Alemania y Canadá, por solo nombrar algunos ejemplos. Muchos países, como la propia España, han intensificado esfuerzos en materia de seguridad. Aunque en nuestro país no se ha elevado el nivel de alerta terrorista, que antes de estos episodios ya estaba en el 4, sí se han tomado medidas extra. Sin ir más lejos, a finales de la semana pasada, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reunió con los principales partidos para informarles de la situación en cuanto a amenazas terroristas y qué se está coordinando con la Unión Europea. Os habla Adrián Caballero, esto es Simple Política y esta semana, junto a Alba Moreno, Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez y Emilio Ordiz, queremos hablar de terrorismo desde el punto de vista político. Definiremos qué son esos 5 niveles de alerta antiterrorista y explicaremos qué defiende cada partido y, tradicionalmente, cada ideología sobre cómo se debe gestionar la lucha contra el terrorismo, que de eso en España sabemos bastante, como os contaremos también. Como siempre, Lidia nos ayudará con los datos para entender mejor a la ciudadanía y, más en concreto, nos preguntaremos cómo han vivido estos años los españoles el terrorismo y las propuestas políticas durante los años tanto de ETA como de la amenaza islamista. Y con Emilio Ordiz pondremos el foco en otros países y en la propia Unión Europea para conocer cómo Francia, Alemania, Bélgica y la propia Comisión tratan de luchar con las amenazas terroristas. Con todo presentado, comenzamos. Alba Moreno, Francisco Javier Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿qué tal estáis vosotros?
¿Qué tal? Muy bien.
Yo sufriendo esto que de las temperaturas de ahora de otoño, que sí,
está
frío,
toda España
que sí,
igual, ¿eh?
Que sí, calor, que sí, el aire. Yo he llegado a poner el aire acondicionado en octubre, ahora que se está terminando octubre, yo he llegado a poner el aire acondicionado en octubre.
Pasa un poco igual, ¿no?
No, me no digo esta bien. No digo esta semana, pero quiero decir que para que veamos cómo está la historia.
Ya. Sí, que la semana pasada parecía verano y de repente Christmas.
El veroño a finales de octubre, o sea, preocupémonos, veroño a finales de octubre, ¿eh?
Esto ya no es otoño, es invierno ya, hace un frío.
Cada uno... Luego le iré preguntando también a Lidia, a Emilio, a ver qué piensan de esto del frío, de si tienen frío o no. Y sobre todo a Emilio, que está en Bruselas.
Él tiene que estar sufriendo más que nosotros.
También le acabaremos preguntando. Bueno, esta semana queremos tratar un tema relativamente delicado, pero sobre todo que ha estado estos días también en la prensa. Hablamos de terrorismo, decíamos en la introducción, ha habido casos tanto en Bélgica como en Francia por parte islamista, también antisemita en Canadá, en Berlín, se han vivido episodios de todo tipo. Y queríamos hablar de este terrorismo que aquí en España también ha sido noticia en los últimos días, por ejemplo, reforzando, aunque no se ha cambiado, reforzando el nivel de alerta. Estamos, hay niveles de alerta del 1 al 5, estamos en el 4. Empecemos por esto, Alba. ¿Qué son esto de los niveles de alerta?
Sí, pues mira, te cuento, bueno, os cuento a todos. La escala de niveles se creó en 2005 después de los atentados del 11M y desde 2015 nos encontramos en el nivel 4. Es una evaluación que hace un grupo de expertos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado según los balances periódicos que van haciendo sobre el riesgo de amenaza terrorista y, como bien decías, Adri, está compuesta por 5 niveles de riesgos en función de la valoración de la amenaza terrorista de la Secretaría de Estado de Seguridad, que depende del Ministerio del Interior. ¿Cuál es su objetivo? pues mejorar la protección de los potenciales objetivos de organizaciones terroristas y las capacidades de investigación y neutralización de las amenazas. Según Interior, el plan se basa en 4 pilares, que son prevenir, proteger, perseguir y preparar una respuesta. Hace unos días, tras el ataque de Hamas a Israel y pues bueno, la posterior respuesta, se difundieron muchos mensajes de que España se encontraba en el nivel 5 de alerta, pero esto, como decía, no es verdad. España se encuentra en alerta 4 desde 2015, después de unos atentados en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia.
¿Y qué significa concretamente este nivel 4? ¿Qué es lo que pasa en el nivel 4?
Sí, pues mira, según Interior, implica una serie de medidas de refuerzo de los dispositivos de seguridad. Con el nivel 4 ya se activan algunas unidades especiales, se refuerzan los dispositivos de protección, se incrementan las medidas de vigilancia sobre las infraestructuras críticas, se coordinan las medidas de cibervigilancia y se realizan evaluaciones periódicas. ¿Qué medidas de refuerzo hay? Pues, por ejemplo, apoyo en determinados puntos sensibles en todo el territorio nacional o también el incremento de las medidas antiterroristas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, pues en embajadas, en centros educativos y religiosos, aunque sí que es verdad que no suelen detallar las medidas de refuerzo concretas que existen, al final, pues por seguridad, ¿no? Y eso es un poco todo.
Oye, hablando de medidas de seguridad, estaba previsto en la madrugada de este jueves a viernes, en los alrededores de, bueno, en la propia estación de Sants de trenes de Barcelona, un simulacro de ataque total, porque además avisaron, de sobre todo a los vecinos que viven al lado de la estación, de que oirían explosiones, de evidentemente oirían helicópteros, ambulancias, que oirían de todo, y que no se asustasen. Además, en principio, el simulacro era desde las 11 de la noche a las 4 de la madrugada, así que imagínate, también es verdad que quien conozca la zona alrededor de la estación de Sants, casi todos son oficinas, o sea que para encontrar vecinos deberíamos ir mucho más lejos, pero estoy pensando sobre todo en aquellos que usen los 2-3 hoteles que hay cerca de la estación. Como no les hayan avisado desde el hotel...
No lo había pensado.
Claro.
Los de arriba, encima hay un hotel.
Claro, encima de la estación de Sants hay un hotel y relativamente cerca hay 2 hoteles más. Entonces, como a esa pobre gente no les hayan dicho cuando se iban a dormir ese día lo que iba a pasar,
espero que, o sea, supongo que avisaran desde el hotel, ¿no? En plan de, entras a la recepción, oye.
O mejor todavía, a quienes avisaron fueron los de recepción de noche, que seguramente les dijeron, bueno, esta noche vamos a tener movida, porque va a bajar más de uno, claro, va a bajar más de uno, va a llamar más de uno contento. Ya. Pero bueno, si sea como sea, lo digo porque este tipo de simulacros a lo gordo también seguro que tienen que ver con este nivel 4 sobre 5 de amenaza terrorista. Hablando de amenazas terroristas, nos has contado, Alba, esto lleva vigente desde el 2005, desde los ataques del 11M en Madrid.
Pero 2015.
Pero todavía mejor me lo pones. En España llevamos muchos más años de historial de lucha contra el terrorismo, y como aquí de lo que se trata es un poco de la parte más política, Fran, cuéntanos un poquito, haznos así un repaso rápido de esta historia de la lucha, sobre todo antiterrorista, política contra el terrorismo aquí en España.
La historia del terrorismo en España, un de sus raíces podríamos decir en el siglo XIX, ¿vale? Como tantas otras cosas en este país, ¿no? Y vamos a hacer un repaso muy rápido por esta historia de este fenómeno en España, muy vinculado a la política, y sobre pues, lo que se ha hecho desde los diferentes gobiernos pues, para contrarrestarlo, ¿no? Porque hay que decir que antes de ETA, el Grapo, el terrorismo islamista que estáis comentando, en España ya sufríamos atentados de diferente signo político desde mucho antes, ¿no? Podemos establecer que los orígenes del terrorismo en España pues, son de finales aproximadamente del siglo XIX, sobre todo muy vinculado al anarquismo y la llamada propaganda por el hecho del anarquismo, que es un concepto que nace de la estrategia del anarquismo para poner en boca de todos pues debates sociales, ¿no? Debates sociales que afectan al pueblo, es decir, ir más allá de las palabras para obligar a las partes a posicionarse, ¿no? Esto podía ir pues desde una protesta, una ocupación, a un magnicidio o un atentado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos a Kropotkin, que fue uno de sus más acérrimos defensores, ya que decía que una acción de esta clase podía despertar más conciencias, y tener más impacto que 1 millón de panfletos, ¿no? En ese sentido, cabe enmarcar algunos de los principales atentados sufridos en España por entonces, sobre todo en Barcelona, como por ejemplo los de la procesión de Corpus en junio del 1896 en Barcelona, en el centro, en la parte histórica, que mató a 12 personas, o bien el del famoso atentado del Liceo, ocurrido 3 años antes, en 1893, en el epicentro, digamos, de reunión de la burguesía, barcelonesa, y que costó la vida a 20 personas, ¿no? Hubo un intento de magnicidio contra Alfonso XIII en Madrid el día de su boda, etcétera, ¿no? Por aquellos años, además, digamos que se producían estos continuos intentos de asesinato de generales y de líderes políticos, algunos de los cuales triunfaron, como el de Cánovas del Castillo en 1897, el de Canalejas en 1912 y el de Eduardo Dato en 1921, todos presidentes del Consejo de Ministros y con el contexto anarquista de fondo.
Si hay algo que me gusta de ti, Fran, es que cuando uno le dice a Fran, oye, haznos un repasito de la lucha antiterrorista, uno piensa que va a empezar los años 60, 70 con ETA, y dice, sujétame el cubata que yo me voy al siglo XIX, ¿vale? Si a ti no te importa, yo me voy al siglo XIX.
Si no te importa...
Exacto, y te hablo del Liceo, te hablo del atentado contra Cánovas del Castillo, oye, que está muy bien porque al final no deja de ser historia del terrorismo aquí en España. Oye, ya que nos hemos puesto, cuéntanos un poquito más, has acabado la década de los 20, así que cuéntanos un poquito más.
Mira, hablar rápidamente de la década de los 20 y la República, ¿no? Los años 20, sobre todo en Barcelona, tenemos el fenómeno del pistolerismo. Esto es muy interesante, es una época muy violenta en la que casi cada día había un bombazo, tiroteos en la capital catalana, entre lo que era el llamado Sindicato Único, que era la CNT anarquista, y el llamado Sindicato Libre, una especie de GAL de la época, apoyado por la policía y los empresarios, pues que se dedicaba a atentar contra líderes obreros, ¿no? Si uno tocaba un día, pues al día siguiente había un atentado, o a la tarde siguiente había un atentado contra el otro, ¿no? Todo esto, igualmente, hay que enmarcarlo en un contexto de luchas obreras por la mejora de las condiciones de los trabajadores en las fábricas y las pésimas condiciones laborales y sociales que tenían que sufrir, ¿no? Todo esto acaba con la llegada de Primo de Rivera al poder en 1923, la primera dictadura del siglo XX en España, que digamos que aplacará con mano dura este tema durante algunos años. Y ya en el 31, como sabéis, se proclama la Segunda República, y durante este periodo sí que es cierto que se sucederán diferentes acciones armadas que podrían calificarse de terrorismo por parte, sobre todo, de grupos de extrema derecha contra militantes de izquierda, y aunque también viceversa, de militantes de extrema izquierda, pues en otros contextos.
Tras la Segunda República llega el intento de golpe de Estado, llega la Guerra Civil y, por supuesto, llega el franquismo. Y con el franquismo sí que ya empezamos a tener a la organización terrorista que más nos ha sonado y que más ha marcado la lucha antiterrorista en España en las últimas décadas.
Sí, estamos hablando de ETA, que nace en julio de 1959 en Bilbao, como movimiento contrario al franquismo, independentista y abertzale, es decir, patriota vasco, que se crea pues ante lo que algunos consideran la pasividad del PNV de entonces para hacer frente a la situación política, ¿no? No es momento de hacer historia de ETA, si no estaríamos aquí horas, pero os daré un par de datos. El primer asesinado por la banda terrorista es el guardia civil de tráfico José Antonio Pardines, en 1968. Estamos hablando de una década después, ¿vale?, del nacimiento de ETA. La banda, además, dato importante, mató a más gente en democracia que durante la dictadura. Me podríais decir, bueno, es que han pasado más años de democracia que dictadura, ¿no? Por lo tanto, es lógico que mataran a más gente en democracia que en dictadura por una cuestión de años, ¿no? Bueno, el baremo está un poco desequilibrado, ¿no? Porque hubo unas 50 muertos antes de la muerte del dictador en el 75 y el resto, más de 800, ya se produjeron en democracia. Bueno, de hecho, en este contexto de escalada de la violencia, en los años 70 y 80, que son los años del, sobre todo los años 80, los años del plomo, ¿no?, que se les dice, en el País Vasco casi cada día había atentados, kale borroka, muertes, bombas, etcétera. Pues en estos años también hay que recordar que actuó un grupo de extrema derecha, que era el Batallón Vasco Español, que podríamos también vincularlo de alguna manera a una especie de GAL, que era que se dedicaba pues a responder al terrorismo de ETA, ¿vale? Y que durante esos años causó unos 60 muertos, ¿vale? Entonces, podríamos decir que la respuesta del Estado al terrorismo de ETA, pues además de la pura acción policial oficial, ¿no?, pues había estos grupúsculos que, pese a ser considerados terrorismos, a veces pues tenían connivencias con las autoridades, ¿no? Por cerrar la etapa del franquismo y hablar un momento antes de seguir con ETA, los GRAPO, hay que hablar del GRAPO, ¿no?, los grupos revolucionarios antifascistas primero de octubre, que fueron fundados en 1975 y permanecieron en activo hasta la primera década del siglo XXI, hasta hace bien poquito. pretendían, lo que querían era instaurar por la fuerza una república socialista en España, y son responsables de alrededor de unos 80 asesinatos, como por ejemplo el de Publio Cordón, ¿no? que estuvo, fue muy sonado en la época, y de algún secuestro también, pues que fue muy mediático, ¿no? Y no nos olvidemos, y todo, que este grupo se fundó en los años 80, está Terra Lliure, el grupo terrorista independentista catalán, que digamos que tienen su haber el récord de haber perdido a más integrantes que víctimas ha provocado, por suerte.
Ostras, curioso, o sea, estamos hablando de personas fallecidas, pero curioso dato, si más no, sobre un grupo terrorista. Pero, a pesar de lo que nos has comentado, Terra Lliure, el Grapo, etcétera, ETA, sin duda, ha sido el que más titulares ha acaparado y más últimas horas de las noticias ha provocado en España.
Sí, sí, yo recuerdo cuando había atentados que todo se paraba, ¿no? Y era hablar de lo que había pasado, las reacciones, etcétera, ¿no? Y con los años, digamos que el terrorismo de ETA acabó uniendo a las principales formaciones políticas de este país, ¿no? Este movimiento sí que es cierto que se intensificó a raíz del secuestro y asesinato del concejal de PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, que fue el detonante de un movimiento estatal contrario al terrorismo de ETA, ¿no? Y digamos que fue el paso definitivo para, de alguna manera, dejar de normalizar una situación que se vivía en el País Vasco, una mezcla de silencio y de cierta comprensión de las acciones de ETA, ¿no? Que es aquello de algo habrá hecho, ¿no? Que lo que se decía hace muchos años, ¿no? Cuando había un atentado, un ataque, etcétera, ¿no? Algo habrá hecho este, ¿no? Pues digamos que a partir de lo de Miguel Ángel Blanco, pues ya la cosa se acaba de romper, ¿no? Y sí que es cierto que tanto los partidos como la sociedad civil en general, pues se une para mostrar su rechazo a ETA, ¿no? Y pese a que el estamento judicial ya actuaba contra el entorno de la banda terrorista y su grupo político, Ribatasuna, recordemos a Garzón. Garzón, esto es una cosa que le ha tenido siempre muy el juez Garzón, Baltasar Garzón, ¿no? Muy, muy presente. No fue hasta el año 2002 que, atención, se aprobaría una controvertida ley de partidos, que fue bajo el gobierno de José María Aznar, del PP, que digamos que pretendía acabar con lo que consideraban la impunidad de ciertas organizaciones políticas que, pues según ellos, bueno, según ellos y directamente daban cobertura y justificación política al terrorismo. La idea era, pues, a partir de esta ley de partidos, poder ilegalizar a todo aquel, pues, que tuviera una relación o no justificara de alguna manera la violencia. En este sentido, estamos hablando de ETA, todo y que esta ley de partidos, pues, luego se podría aplicar también para otras cuestiones, ¿no? Con todo y con ello, la voluntad del Ejecutivo de Aznar, que años antes, recordemos, Aznar había sobrevivido a un coche bomba de ETA antes de ganar las elecciones y convertirse en presidente de España, el objetivo de Aznar era ilegalizar a HB y a cualquier otro partido político que tuviera, como hemos dicho, esta connivencia con ETA, no condenara, ¿no? Y no se desmarcara de sus acciones o directamente le diera, pues, cobertura política, ¿no? Curioso, aquella ley salió adelante, atención, con los votos de, obviamente, PP, de PSOE, de Coalición Canaria y de Convergencia y Unión, además del Partido Andalucista, ¿no? Además también del voto por error de Gaspar Llamazares, que se marcó un casero, ya que su partido Izquierda Unida pues se había mostrado en contra de esta propuesta de ley, tal como pensaban otros partidos nacionalistas, como por ejemplo el PNV, Esquerra, la Junta Aragonesista, Iniciativa per Catalunya o Euskal Cartasuna, ¿no? Que decían que esta ley atentaba contra los derechos de representación política de los ciudadanos, ¿no? De hecho, hay que recordar que fue el TC hace pocos años el que tuvo que decidir si legalizaba o no a Sortu, que es la marca que la antigua izquierda abertzale Batasuna, ya en pleno proceso de paz, pues adoptó para presentarse de nuevo a las elecciones. Hay que recordar que Sortu es, de hecho, una de las formaciones que forman Bildu.
Uh-huh. Aparcamos por un momento toda la cuestión de ETA para hablar también de algo que marcó la historia. Lo hablamos antes con Alba cuando hablamos del inicio de los niveles de alerta, y es el terrorismo yihadista, que también llegó a España.
Mira, este tipo de terrorismo tuvo su máximo exponente el 11 de marzo de 2004 en Madrid, cuando un comando terrorista yihadista pues atentó contra trenes de cercanías de la capital y causó la muerte a casi 200 personas y un montonazo de heridos en lo que fue y es el peor atentado yihadista cometido en suelo europeo. Va solo por detrás del atentado de Lockerbie en los años 80, causado por un terrorista libio que mató a unas 260 personas, entre las que volaban en el vuelo de la Pan Am, que iba desde Europa a Nueva York, y una decena más en tierra por el impacto que el avión provocó cuando chocó contra el suelo, ¿no? y que ya que fue abatido por una bomba, ¿no? Pues después del atentado de Panam, pues el del 11M en Madrid, pues es el más mortífero, ¿no? Que ha habido en Europa, incluso por encima del año 2015, noviembre del 2015 en París, ¿no? De la sala Bataclan, etcétera, ¿no? Aún así, aquel atentado, como recordamos, fue atribuido a ETA durante mucho tiempo por el gobierno del PP. Pero hay que decir un detalle, este no fue el primer atentado de corte yihadista en España. Y volvemos un poco a hacer historia, porque el primero tuvo lugar en el restaurante El Descanso, en Madrid, en 1985, en donde se mataron a unas 18 personas y que, según se apuntó por entonces, fue obra de la yihad islámica, aunque la cosa, digamos, que no está del todo clara, ¿no? ¿Por qué se puso la bomba allí? Pues porque era lugar frecuente de encuentro de militares norteamericanos.
Curioso, curioso este dato de 1985. Déjame deciros también que si os quedáis unos minutos, a Lidia le preguntaremos con los datos si realmente la típica pregunta del 11M, si realmente el PSOE hubiese ganado o no, si no hubiese habido ese atentado. Porque hay unos cuantos datos que luego os contaremos que nos pueden ayudar a entender esa respuesta. Por último, hablando de terrorismo yihadista y por cerrar este repaso, 17 de agosto de 2017, Fran.
El 11M, bueno, cuyo origen, el 11M es el origen del 11M, antes de seguir avanzando, es la participación de España en la guerra de Irak, ¿no? Y aquella infame foto de las Azores, ¿no? Pero como bien dices, este no ha sido el único atentado yihadista en España en los últimos años, ya que en 2017, como dices, en Barcelona, un grupo de chicos de Ripoll organizaron un ataque con explosivos en zonas turísticas de Barcelona. La cuestión es que, como sus planes se fueron al traste tras explotar su arsenal, todos los explosivos que tenían en una casa en Alcanar, al sur de Cataluña, uno de ellos improvisó un ataque con una furgoneta, con la que atropelló a decenas de personas, 15 de las cuales murieron en las Ramblas de Barcelona. Horas después, por la noche, aquel día, el grupo mató a otra mujer en la localidad costera de Cambrils, mientras que el autor del atropello masivo de las Ramblas había asesinado a otro chico en la Diagonal de Barcelona, al que le robó el coche y con el que huyó. Todo esto antes de ser abatido en unos viñedos pues muy cercanos a la capital. Y como recordáis, pues hubo un poco polémica, ¿no?, con la actuación de los Mossos de Escuadra, a los que acusaron de que habían abatido a los terroristas, que no se le habían garantizado, que quizá no habían llevado a cabo bien su trabajo, aunque últimamente pues ha habido alguna última decisión judicial pues que ha pasado página de todo esto y ha bendecido, digamos, de alguna manera la actuación de Mossos, ¿no? Pero bueno, recordemos que aquello fue, de momento, el último gran atentado de corte yihadista en este país.
Sí, sea como sea, el terrorismo nos sigue preocupando, evidentemente todo lo que ha ocurrido en los últimos días también en Bélgica y en Francia, la amenaza que supone lo que está ocurriendo también ahora mismo en Gaza, que se traslade con actos terroristas aquí en Europa, y vamos a hablar de la más rabiosa actualidad, que sé que en los últimos días, precisamente, hemos tenido, Alba, reuniones políticas aquí en España en este sentido, en lucha antiterrorista.
Claro, al final esta situación también ha pasado obviamente a la agenda política y, como decías, el ministro del Interior, Grande Marlaska, se reunió la semana pasada con los grupos parlamentarios y les trasladó que en estos momentos pues es necesario evitar esos mensajes que generen desconfianza en las instituciones o alarmismo entre los ciudadanos, y también pidió generar ese consenso y actuar con sentido de Estado para pensar en la seguridad y la confianza de los españoles, porque ya hemos visto que estas semanas han estado completamente desatados todos, enviando mensajes alarmistas para, pues, al final, pues preocuparnos a todos, ¿no? Y una de las razones por las que Marlaska pidió reunirse con los representantes de los grupos parlamentarios es obviamente confirmar que España se encuentra, como decía antes, en el nivel 4, no en el 5, pero también para pedir que no se identifique la inmigración irregular con el terrorismo, que este es algo, como sabéis, muy frecuente, porque al final son fenómenos distintos, y aseguró que no es cierto y que es peligroso mezclarlos, obviamente. Esto viene después de declaraciones de algunos dirigentes políticos y periodistas en redes sociales. Los grupos parlamentarios no dudaron en responder, de hecho la portavoz de Vox insistió en que es necesario denunciar la política migratoria como foco de peligro. Hizo referencia a que el asesino de dos personas suecas en Bélgica, como mencionabas antes, hace unos días, era un inmigrante no controlado.
Decías tú, ¿no?, que pedía a Grande Marlaska que no se elevase el alarmismo, que no se vinculase con la inmigración irregular. Pero bueno, no todos los líderes políticos están por la labor de ayudar en ese sentido.
Claro, sí que es verdad que la gran mayoría se han mostrado muy constructivos en este sentido. Al final yo creo que en esta materia solo podemos tener una posición, ¿no? Pero, por ejemplo, el líder de Vox, Santiago Abascal, pues continuó con ese discurso al que ya estamos acostumbrados sobre el peligro de la inmigración, y para ello recordó de nuevo el ataque yihadista en Bélgica, pero también las personas que han llegado a Canarias. Dijo que bueno, que al final son personas, bueno, varones en este caso, con edad militar y que tenemos que tener cuidado. Y por otro lado, Almeida ha pedido que se eleve el nivel de alerta, más aún de cara a las fiestas navideñas por las aglomeraciones que se dan en Madrid, y ha aludido a otras capitales europeas que lo han hecho, pero lo cierto es que ningún país occidental, pues exceptuando a Francia, que ya sabemos toda la situación que tienen allí, lo han hecho.
Francia, que además, luego evidentemente le preguntaremos a Emilio por ello, tradicionalmente, o al menos en los últimos años, es quien más eleva su nivel de alerta, claro, etcétera, etcétera. O sea que al final Francia es también quien... Y Bélgica. Francia y Bélgica son dos... Que justamente son los dos países afectados estos días. Pero es que, casualmente o no, son los que más elevan el nivel antiterrorista. Alba, Francisco Javier, muchísimas gracias por toda la información.
Bueno, déjame... una cosa, claro. Que os quería recomendar una cosa, sobre todo con el terrorismo de ETA. Si habéis recibido la newsletter, ya lo sabéis, si no, pues haceros Patreon.
Vale, exacto, patreon.com/simplepolitica.
Exacto, pero bueno, esta semana recomendamos un docu muy chulo, que es, bueno, un docu sonoro, que se llama Operación Socoa. Va sobre una operación de espionaje que se hizo a mediados de los 80, que se llama Operación Socoa, y bueno, era una operación del gobierno para intentar desmantelar a la banda terrorista, y de hecho fue una de las más exitosas. Es muy chulo, es muy ameno, y lo tenéis en Sonora, es gratis, o sea que a tope.
Pues apuntadísimo queda, y ya sabéis que si queréis más recomendaciones como esta, cada domingo nuestra newsletter la recibís si sois mecenas, así que patreon.com/simplepolitica. Dicho esto, Alba, Francisco Javier, muchísimas gracias por las recomendaciones, por toda la información que nos traéis, y la semana que viene más y mejor.
Muy bien, gracias.
Todo lo que hacemos en Simple Política es una realidad gracias a las aportaciones de sus miembros. Tú también puedes hacerte miembro en patreon.com/simplepolitica y disfrutar de las ventajas que te ofrecemos a cambio. Escuchar el avance de este podcast cada semana, recibir contenido exclusivo como nuestra newsletter dominguera, descuentos en nuestra tienda y en nuestros cursos y mucho más. Recuerda patreon.com/simplepolitica o visita el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Lidia Núñez, Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Adrián, pues muy bien. Aquí estamos un día más.
Un día más, una semana más. En esta hablando, llevamos unos minutos hablando del terrorismo desde la gestión política, desde las diferentes maneras de entender cómo gestionar una realidad como la lucha antiterrorista. En España, decía yo en la introducción, tenemos experiencia con el terrorismo, últimamente terrorismo islámico, pero durante muchos años el terrorismo de ETA. Y queríamos preguntarte, no tanto por la parte política, a ti, pues preguntarte por los ciudadanos. Y si la semana pasada te preguntaba si nos interesa la política internacional, esta te pregunto si nos interesa, bueno, no es que nos interese el terrorismo, si nos preocupa el terrorismo, si nos ha preocupado estos años el terrorismo.
Pues bueno, realmente es algo un poco difícil de medir directamente porque, bueno, como veíamos con el tema de la política internacional en el episodio anterior, no se pregunta de manera específica sobre este asunto. Pero bueno, sí que aparece cuando se mencionan los principales problemas de España. Así que bueno, tomando esta medida como referencia, he hecho un repaso a lo largo de los últimos 30 años para ver cómo ha ido variando el puesto, ¿no?, en el que se encontraba de preocupación el terrorismo. Entonces, en el año 1995, el terrorismo era considerado el quinto problema de España, superado por el paro en primer lugar, después la corrupción, el fraude, la crisis política y en cuarto puesto los problemas económicos. 5 años después, en el año 2000, el terrorismo sube en el ranking de principales problemas, siendo mencionado como el primer problema por la mayoría de los encuestados. Por lo que el top 3 de problemas en España en este momento sería en primer lugar el terrorismo, después el paro y en tercer lugar la droga y el alcoholismo. Vemos que en solo 5 años ha cambiado bastante cómo ha subido, ¿no?, en importancia. Si nos vamos ya al año 2005, un año después del 11M, el terrorismo es el tercer problema para los españoles, siendo el primero el paro y el segundo la inmigración. Cabe destacar que hasta ahora siempre que se habla de terrorismo de ETA, ya que el terrorismo internacional en este momento apenas se menciona, que lo menciona pues alrededor de un 1% de la población, entonces hasta este momento es terrorismo de ETA. Ya si cambiamos de década, nos vamos al año 2010, el terrorismo de ETA baja varios puestos en la lista de los principales problemas y pasa a ser el quinto, superado por el paro, los problemas económicos, la política y la inmigración en ese orden. Ya si nos movemos al año 2015, aquí se habla de terrorismo internacional y cuando se habla de ETA se menciona como las negociaciones con ETA. Creo que aquí ya vemos un poco el cambio de paradigma y baja muchísimo las preocupaciones. Está en torno al puesto 22, que antes veíamos que estaba entre los 5, incluso entre los 3 primeros, pues ahora ya muy, muy abajo. Está, es de los menos mencionados, pero además con diferencia. Ahora me tocaría irme al año 2020, pero quiero hacer una parada, un inciso a medio camino en el año 2017, ya que, como sabéis, se produjeron los atentados en las Ramblas de Barcelona y esto fue en agosto del 17. Pues me he ido a unos meses antes de que ocurriera esto, en abril, y en este momento seguía un poco la tendencia que veíamos en 2015. Estaba muy, muy abajo en la lista, en torno al puesto 18. Sin embargo, ya en el barómetro de septiembre de 2017, justo después de los atentados, pasa a ser el cuarto problema mencionado por los ciudadanos, por detrás del paro, la corrupción, el fraude y la política y los problemas económicos. Entonces vemos que según los eventos que se van sucediendo, pues esto va cambiando. Y bueno, ya a día de hoy, según el barómetro de julio de este año, ni el terrorismo de ETA ni el internacional están entre las preocupaciones de los españoles, están mucho más allá del puesto número 20, por lo que yo creo que bueno, esto va variando y depende un poco de lo que ocurra en cada momento.
Sí, además es súper chulo lo que acabamos de hacer porque no solo estamos haciendo un repaso de según el momento que vivimos el terrorismo está como una preocupación más alta o más baja, sino que hemos visto absolutamente de todo. Hemos visto incluso que en el top 3 estaba la lucha contra el alcoholismo. Es decir, es un recorrido por la historia de España, ¿no? Porque hemos hablado de preocupación de los españoles, top 3 de preocupación, la lucha con el alcoholismo, evidentemente el paro que ha quedado siempre como, bueno, pues evidentemente una de las mayores preocupaciones. Has hablado incluso de la inmigración, estamos hablando de esos primeros años de los 2000, antes de incluso de esa burbuja inmobiliaria, esa gran crisis. Pero bueno, como tú dices, tanto para el terrorismo como para el resto de temas, la preocupación o el nivel de preocupación va variando según lo que vaya ocurriendo, según el tiempo. Hablando de tiempo y hablando de lo que sucede, quería preguntarte qué eventos han supuesto un cambio en las opiniones de los ciudadanos hacia el terrorismo. Es decir, ¿cuándo ha habido estos grandes movimientos?
Bueno, pues al final esto ha ido variando mucho, como decíamos, pues según lo que los eventos que se han producido. Y bueno, la primera encuesta que pregunta de forma concreta por un acto o un atentado terrorista es la que se realiza en octubre de 2001, es decir, solo un mes después de los atentados del 11S en Estados Unidos. Sé que es un evento internacional, pero creo que teniendo en cuenta la relevancia y la influencia que tuvo a posteriori, yo creo que es interesante ver cómo afectó en España. Y bueno, en este momento, en torno a un 70% estaba muy o bastante preocupado por los acontecimientos ocurridos, así como lo que pudiera pasar en un futuro. Además, el 80% decía estar siguiendo con mucho interés las noticias relacionadas con este tema. Recuerdo que en estos años de principios de los 2000 el terrorismo estaba bastante arriba entre las preocupaciones, aunque fuera el de ETA, pero bueno, sí que la gente lo tenía más en mente, yo creo. Sobre si estos atentados podrían repetirse en España, un 48% decía que no lo creía así, que no creía que fuese a ocurrir, frente a un 37% que sí pensaba que podrían pasar en España y un 14% que no lo sabía. Bueno, a mí me parece que en este tipo de encuestas suele haber un porcentaje muy elevado de este no sabe. Yo creo que es porque muchas veces se preguntan cosas ante eventos muy recientes en el que directamente no te ha dado tiempo no a formarte una opinión.
Imagínate lo que llegaron a pensar el 37% que dijo que sí o incluso el 48% que dijo que no cuando ocurrió el 11M, ¿no? ¿Qué debieron estar pensando cuando vieron la tele? ¿Se acordaron de que les llamaron 3 años antes preguntando por eso, ¿eh?
Claro. Sí, pero eso es curioso ver también cuando es un momento tan reciente que acaba de ocurrir esto, pues Pero bueno, además hay otras preguntas bastante curiosas, y es que muchas veces se dice que estos atentados supusieron un antes y un después en el mundo occidental. Entonces, bueno, ante la pregunta de ¿cree usted que la mayoría de países del mundo está ahora más unido, igual de unido o menos unido que antes de los atentados? El 50% sí que creía que podrían estar los países occidentales más unidos, frente a un 33% que considerarían que seguirían igual, y ya un 7% que los creía que estarían menos unidos. O sea que, bueno, hay cierto optimismo, pero tampoco demasiado. También preguntaron a los encuestados si creían que una vez que se terminara la situación en la que vivimos estaremos en un mundo mejor, igual o peor del que antes del 11S. El 67% creía que igual o peor, frente a un 15% que creía que iría mejor. El 17% de nuevo responde que no lo sabe, ¿no? Yo creo que también me quedaría un poco así cuando si me preguntas en esto.
Yo en esto te quería decir, oye, otro día deberíamos hacer el ejercicio de ver si el CIS en algún momento de la pandemia preguntó lo de si saldremos mejores. No sé si recuerdas la frase de saldremos mejores. Ver si hubo un porcentaje de españoles que dijo, sí, de esta saldremos mejores.
Sí, es justo lo que iba a decir, ¿no? Que a mí me recordaba esta pregunta al saldremos mejores de la pandemia, y bueno, evidentemente salvando las distancias, pero bueno, esto de que esperamos que una desgracia o un acontecimiento así mejore la sociedad, y bueno, pues no, igual no necesariamente, ¿no? Y bueno, hay otros datos curiosos, como un 37% de los encuestados que decía tener ahora más temor a volar en avión que antes de los atentados, pero la gran mayoría, en torno al 90 y el 95%, decía no haber cambiado ni sus planes de vida, ni vacaciones o viajes por lo que había ocurrido.
Esto en cuanto al 11S, a los atentados del 2001, decíamos, recordamos hace un segundo, ¿no?, que tres años después, a pesar de que casi la mitad de los españoles creían que no iba a suceder, sucedió desgraciadamente en España, el 11M, los ataques en los diferentes trenes en Atocha, y supongo que si el CIS preguntó por el tema de los atentados después del 11S, intuyo que algo también preguntó a los españoles tras los atentados de Madrid de 2004.
Pues efectivamente, en el barómetro de abril del 2004, donde el terrorismo se consideraba, recuerdo, como el principal problema de España por encima del paro o la vivienda, pues se preguntó efectivamente por lo ocurrido en el 11M. En este barómetro se preguntó también por las instituciones y cómo valoraban los ciudadanos su actuación frente a las víctimas del terrorismo. Y hablan de víctimas en general, ¿vale? O sea, que la gente lo podría interpretar tanto del 11M como víctimas de ETA, por ejemplo. Pero bueno, al final esto estaba muy reciente, entonces yo creo que, bueno, pues probablemente la gente pensaría más en el 11M. Entonces, teniendo esto en mente, entre las instituciones mencionadas a la hora de considerar quién lo había hecho mejor, tanto el PSOE en el gobierno como el PSOE como partido político era el que mejor nota obtenía, teniendo una calificación de 6 sobre 10, que aún así, pues bueno, es un poquito justa. El PP se queda en torno al 5 y la peor nota la tiene el gobierno vasco, que obtiene una calificación de 3,5 sobre 10, acerca de su actuación hacia las víctimas del terrorismo. Lo curioso de esta pregunta es que hay porcentajes muy altos de no sabe. Cuando se pregunta por cómo ha actuado el PSOE, el 19% dice no saber, cuando se pregunta por el PP el 14%. Entonces, bueno, yo creo que en general la gente tampoco tiene unas opiniones demasiado sólidas. Pero bueno, más allá de ETA, en este barómetro se pregunta también por la percepción hacia el terrorismo islamista, que yo creo que en este momento ya pues está mucho más presente. Y para a la hora de atribuir las causas a este tipo de terrorismo en España, se enumeran como causantes en este orden, primero la guerra de Irak, después el fanatismo religioso y en tercer lugar la política de Estados Unidos. Y bueno, ya por cerrar con este momento cercano al 11M, como todos sabemos, solo tres días después se celebraron elecciones generales, las cuales pues evidentemente estuvieron muy marcadas por este atentado y de hecho se dice, ¿no?, que cambió los resultados esperados. En la encuesta postelectoral que se realizó después del 14M de estas elecciones, se preguntaba precisamente por la influencia de los atentados, ¿vale?, que tuvo sobre los votantes. En torno al 80% de los encuestados aseguraba que el atentado no le influyó en su decisión de voto, mientras que un 20% decía que sí lo había tenido en cuenta. Para estos que sí, que habían tenido en cuenta lo sucedido, la mayoría decía que en un 54% que le había influido, pero en haberse reafirmado para votar lo que ya pensaba. El 21% dijo que estos eventos le habían hecho ir a votar cuando no tenía pensado hacerlo. Y finalmente un 13% dijo haber cambiado su voto.
Puede parecer poco, pero realmente el 20% del total de votantes, si extrapolamos, nos dará más de la diferencia que le sacó el PSOE al Partido Popular. Y estás comentando además, nos olvidamos por un momento el 54% que le ha reforzado el voto, coges el 21% que le ha hecho a votar, y el 21% del 20%, aún así es mucha gente. Y realmente podríamos estar hablando de que estos datos que nos acabas de dar podrían ser la prueba, entre comillas, de que ese 11M pudo voltear los resultados que se esperaban. De todas maneras, como decimos, por ponerlo en contexto, hemos hablado del 11S, hemos hablado del 11M, pero nos acabas de explicar también, Lidia, que en el último barómetro de CIS, el terrorismo, la preocupación por el terrorismo, no está ni en el top 20 de las preocupaciones de los españoles también, por recordarlo y ponerlo en contexto. Y como siempre, Lidia, pues lo que siempre te decimos, que muy interesante, siempre es un placer que nos traigas estos datos, y te esperamos la semana que viene.
Yo encantada, creo que ha sido un tema muy interesante. Ver cómo siempre ha estado un poco presente, pero y cómo ha ido influyendo dependiendo del momento. Y yo, sobre todo, como has dicho, me quedaría con ese dato, ¿no?, de que ahora, pues, no está entre por suerte, no está entre las principales preocupaciones.
Correcto. Por eso digo, vamos a ponerlo en contexto, que ahora parece que estamos todos súper preocupados. Lo sí. Dicho, Lidia, te escuchamos la semana que viene.
Hasta luego.
Si te gusta Simple Política, te gustarán nuestras camisetas, tazas y bolsas con motivos políticos, frases, memes y mucho más. Echa un vistazo en simplepolitica.com/tienda y descubre los nuevos productos que actualizamos semanalmente. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales para participar en los diferentes sorteos que realizamos. Y muy importante, si eres miembro de Simple Política en Patreon, tienes descuento. Cada semana en la newsletter tendrás tus códigos de descuento. Recuerda, simplepolitica.com/tienda. Emilio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Adri, ¿qué tal?
Pues bien, ¿qué tal la semana? ¿Cómo va?
Bien, la semana, ya sabes que aquí en Bruselas no hay dos semanas iguales, así que no nos podemos quejar, la verdad. Siempre hay cosillas que contar.
Exacto, siempre nos tienes cosas que contar y se nos queda siempre corto el tiempo. En el episodio de hoy, sobre todo, queremos ayudarnos de ti porque llevamos muchos minutos hablando del terrorismo y sobre todo de la respuesta y la lucha aquí en España, y sobre todo también con Lidia, que hemos visto también la reacción que tienen los españoles y cómo de preocupados están o no con el terrorismo. Pero sin duda, bueno, tú estás ahí en Bruselas y ya no por ser la capital, digámoslo así, de la Unión Europea, sino porque, bueno, hace unas semanas hablamos contigo de ese susto, que lo dejamos así, en un susto que os llevasteis. Pero bueno, es un ejemplo. Bruselas, lo que pasó en el norte de Francia también hace unos días, de que la amenaza terrorista que estamos aquí comentando en España, cómo se gestiona, pues en la Unión Europea y en concreto en otros países vecinos nuestros, realmente la amenaza es real y la preocupación también.
Sí, aquí en Bruselas, bueno, en Bélgica, cuando sucedió el ataque de hace ya algunos días, justo esa noche se elevó el nivel de alerta terrorista, y yo creo que lo comentamos aquí, se nos pidió, pues, evitar los desplazamientos innecesarios. Después, cuando neutralizaron al atacante, se volvió a bajar ese nivel de alerta terrorista. Lo cierto es que la realidad es la que es, y la realidad es que tanto Bélgica como Francia son dos países bastante acostumbrados, lamentablemente, a ir neutralizando ataques en los últimos tiempos. Por ejemplo, en el año pasado, bueno, en 2022, que es el último dato disponible, además lo revisé hace poco, se produjeron 15 ataques terroristas en la Unión Europea de diferente índole, pero que al final, bueno, es un dato que nos da una foto bastante, bastante importante para lo que estamos hablando. ¿Hay alarma en la Unión Europea? Igual es excesivo hablar de alarma, pero sí que ha aumentado la preocupación, porque son varios elementos, ¿no? El atentado de Bruselas, pero también las consecuencias que pueda haber a raíz del conflicto Israel-Hamás, pues, tiene implicaciones también en este sentido. Y ya nos estamos moviendo un poco en un escenario algo más complicado, sí.
Luego te preguntaré por la Unión Europea como tal, como institución, la propia Comisión, lo que se haya podido determinar en las últimas días, últimas semanas sobre esta cuestión, pero a nivel de países, a nivel de Bélgica, a nivel de Francia, como tú dices, cuando una vez se neutralizó la amenaza, por ejemplo, en Bélgica, se redujo otra vez la amenaza terrorista, no sé qué medidas, por ejemplo, en Francia también escuchábamos en la introducción en este episodio el ataque que sufrió el ataque mortal que sufrió un profesor en el norte de Francia, no sé si se han tomado algunas medidas que no estuviesen antes, si hay niveles de alerta que se han incrementado y no se han vuelto a desactivar, no sé si...
La más importante a nivel comunitario, vamos a decir, pero que toman los Estados miembros, es aumentar el control en frontera. Un total de 9 Estados miembros es lo que han hecho, reforzar los controles en frontera, tanto los países limítrofes, como puede ser el caso de Italia, como los que no son limítrofes, véase Austria o Francia, y a los Estados miembros de la UE, estos de los que hablamos, hay que añadir también a Noruega. Noruega también ha implementado con mayores controles en frontera. Es verdad que, por ejemplo, en el caso de Italia, no solo, porque este aumento de controles se tiene que solicitar a la Comisión Europea, teniendo en cuenta que estamos en un espacio de libertad de movimiento, por así decir, y a Italia en su solicitud lo que adujo fue no solo tema de amenaza terrorista, sino también un control de la inmigración. Pero bueno, para que sepamos, como digo, dónde nos estamos moviendo, pues sí, ha habido un aumento de controles en fronteras, y de hecho lo hemos comentado en este episodio también, que España también ha elevado su nivel de alerta terrorista.
Sí, justo, hablando de cosas que hemos hablado en este episodio, con Alba hace unos minutos comentábamos una reunión que tuvo el ministro del Interior, Gane Marlaska, con los principales líderes políticos aquí en España, informándole de las medidas que iba a tomar España, también de lo que se había hablado a nivel comunitario, a nivel de la Unión Europea. Por aclararnos un poquito, ¿quién tiene más competencias para luchar contra el terrorismo? ¿La Unión Europea? ¿Los Estados miembro?
Bueno, aquí... Sí, la amenaza terrorista hay que visualizarla casi siempre como una amenaza exterior. Es decir, al final podemos entrar en si los terroristas, en este caso yihadistas, son de tercera o de segunda generación, pero el foco se pone en la entrada desde terceros países. ¿Eso qué provoca? Que al final la mayor parte de la potestad, si no toda, quede en manos de los Estados miembros. Y de hecho, una de las cosas que ha hecho el Consejo bajo la presidencia española, porque es la presidencia rotatoria la que promueve o la que tiene la potestad de promover esta medida, es activar su mecanismo de gestión de crisis, de control de crisis, que básicamente lo que hace es reunir a un equipo de técnicos para analizar los riesgos. No solo... En este caso aplica para la amenaza terrorista, pero no solo se da en ese caso. También, por ejemplo, en caso de crisis, fenómenos climatológicos o incendios, terremotos, etcétera, etcétera, también aplica, ¿no? Pero en este caso se ha decidido activar, y ya hubo la pasada semana una reunión a ese nivel, se ha decidido activar este mecanismo. Y también, bueno, hay una figura en la Unión Europea desde el año 2004, que es el coordinador para prevención del terrorismo, que es, de hecho es una figura que se creó después del 11M. O sea que digamos que la Unión Europea lo que ha ido haciendo, no digo que en este caso vaya a suceder lo mismo, pero lo que ha ido haciendo es ir adaptando su labor, o los Estados miembros, mejor dicho, para no confundir a la gente, los Estados miembros lo que han ido haciendo es adaptar los mecanismos de los que disponen en función de lo que va sucediendo, ¿no? Pues con el 11S se incrementó el intercambio de datos, por ejemplo, entre países. Con el 11M, como digo, se creó esta figura, y digamos que es una política en constante revisión.
Oye, pero hablando de políticas, una de las cuestiones, por ejemplo, que también es muy importante a la hora de hablar de la Unión Europea, es la gestión, por ejemplo, de la migración. Ahí la estrategia es trabajar en el país de origen también, es decir, le pagamos a Turquía, le pagamos a diferentes países para que ellos hagan un poco el tope. Vamos a ser claros y a hablar claramente de que pagamos para que ellos pongan una barrera. La cuestión es, en esto del terrorismo, es decir, ¿se trabaja conjuntamente con esos países o simplemente nos ponemos en la frontera y es a partir de la frontera para adentro, para que se me entienda, dónde se trabaja?
A ver, aquí hay un trabajo a nivel, vamos a decir, bilateral. Por ejemplo, entre España y Marruecos, uno de los puntos de colaboración es la prevención del terrorismo. Esto sucede con otros terceros países. ¿Por qué? Porque al final, voy a poner otro ejemplo que no implique a España y a Marruecos, ¿vale? Si la colaboración antiterrorista se da, vamos a poner, entre Bielorrusia y Polonia, ¿vale? Aunque se lleven fatal, pero eso es por ilustrarlo. La colaboración se puede dar a nivel bilateral, es decir, de país a país, pero Polonia es frontera europea, con lo cual lo que negocie, por así decir, Polonia con Bielorrusia va a tener efectos en la Unión Europea, porque estamos hablando de fronteras exteriores. Creo que nadie, salvo los que están 100% metidos en el tema, conoce con detalle qué se negocia y hasta dónde se negocia. Pero es un buen ejemplo el hecho de pensar que el trabajo es con los países de origen. ¿Hay un factor en el acuerdo con Turquía de prevención del terrorismo? Sin duda. ¿Hay un factor de prevención del terrorismo en el acuerdo con Túnez o en uno que se pueda alcanzar con Egipto en los próximos meses, que también está sobre la mesa? Pues sin ninguna duda. No hace falta, digamos, que nos lo pongan negro sobre blanco. Ya creo que los ciudadanos ya somos capaces de interpretar que es una pata que está ahí, sea más o menos importante o más o menos mediática.
Oye, por terminar, simplemente ahora, cuando hablabas de estos acuerdos, y estoy recordando que al principio hablabas, ¿no?, del tema de que los Estados miembros, por ejemplo, controlan las fronteras, también las suyas. Me estoy pensando en Schengen, estoy pensando, por ejemplo, en mi ciudad, en Barcelona, cómo metimos aquella jaula el 17 de agosto, ¿no?, cuando hubo aquel atentado. Una de las cosas, me parece que no leí hace demasiado un artículo que hablaba precisamente de cómo los países, el tema de Schengen, o sea, hay países que no sé si no lo están cumpliendo, no lo digo porque se les multe, pero me refiero, cada uno, sobre todo con excusas que están relacionadas con el terrorismo, lo de Schengen parece medio saltado, ¿no? Eso.
No para nosotros, es decir, nosotros no notamos esos controles, porque al final, a nivel interno, no hay fronteras. Sí que lo notan los terceros países, ¿no? Ahí sí que hay más matices a lo que es el espacio Schengen. Al final, el espacio Schengen no deja de ser un... Esto va a sonar fatal, no lo pretendo, pero no deja de ser un esquema de rodear la propia Unión Europea más los países que son de Schengen pero no pertenecen a la Unión Europea, aunque es verdad que no todos los Estados miembros pertenecen a Schengen. De hecho, Bulgaria y Rumanía siguen ahí intentando que se les deje formar parte de Schengen. Claro, ¿qué pasa? Que para nosotros el espacio Schengen es algo que se da por hecho. El ciudadano medio, de hecho, no le pone ni nombre. Da por supuesta esa libertad de movimiento, pues cuando coge un avión para irse a París y sirve con enseñar el DNI, ¿no? Entonces, claro, para nosotros el pensar es que el espacio Schengen o las normas del espacio Schengen no se cumplen, pues bueno, nosotros no notamos si se cumplen o no, pero en cuanto a la llegada de terceros, sí que, de hecho, se está aumentando el control en frontera y eso es así.
Bueno, pues interesante. También quería preguntarte por ello, porque como tiene mucha relación también con el terrorismo, como mínimo las causas por las cuales algunos países deciden cerrar este espacio Schengen, interesante como siempre. Emilio Ortiz, siempre lamentamos quedarnos sin tiempo, pero vaya, que con ganas ya de escucharte la semana que viene con un nuevo tema. Y nada, que pases feliz semana, que la semana que viene te vuelvo a preguntar qué tal.
Hablamos la semana que viene, Adri.
Una vez nos hemos despedido de Emilio, pues estamos ya en la parte final, estamos en este Trivial, ya sabéis, cada semana una pregunta diferente, vais a nuestro Twitter, vais a nuestro Instagram y contestáis si podéis participar en el sorteo de premios. Este mes de octubre queremos sortear El Príncipe Mediático, ya sabéis, ese libro del que os hablamos la semana pasada. Y además, para hacerlo, la pregunta de esta semana, pues vamos a ponerle un poquito de interés. Vamos a hacer una pregunta un poco más larga que habitualmente y un poco retorcida. Hemos estado hablando de terrorismo, hemos estado hablando, incluso repasando con Fran en la primera parte del programa, un poco la historia o los últimos años de la lucha antiterrorista en España. Hablemos del 11M, porque trajo mucha cola política. Es más, seguramente muchos recordaréis ese famoso SMS, ese pásalo, que, bueno, pues básicamente provocó una gran manifestación el 13 de marzo, un día antes de las elecciones. Bueno, no me enrollo más. La pregunta es, en ese famoso mensaje del cual Pablo Iglesias decía que su entorno estaba detrás, se hace mención a dos personas. Uno es José María Aznar. ¿Cuál era la otra persona? Repito, en el famoso SMS del pásalo para manifestarse antes de las elecciones del 14 de marzo, después de los atentados en 2004... se hace mención a dos personas, una es José María Aznar, entonces presidente del gobierno. La pregunta es, ¿a qué otra persona se hace referencia en ese mensaje? Ya lo sabéis, como digo, las respuestas en los comentarios de la publicación del episodio, tanto en Twitter como Instagram, y como digo, podéis entrar en el sorteo de premios, en este caso en el mes de octubre, de nuestro libro, bueno, de nuestro no, del libro El Príncipe Mediático. Esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por estar al otro lado. No te olvides de seguir y suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. No olvides tampoco que puedes hacerte miembro de Simple Política y conseguir contenido en exclusiva, el avance del podcast, descuentos y mucho más en patreon.com/simplepolitica. Te esperamos también en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo. Adiós.